Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Efesios capítulo 1. Regresamos al pasaje que estábamos viendo esta mañana. Quiero que leamos empezando con el verso 15, leeremos hasta el verso 23. Esta es la segunda oración larga. En el libro de Efesios, la primera, que va del verso 13 al 14, esta corre desde el verso 15 al 23. La primera representa adoración. La eulogía a Dios, y esta es oración. La segunda es oración. Verso 15, por esta razón también, yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por su cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo. ¿Qué le da usted a la persona que tiene todo? ¿Alguna vez escuchó ese dicho? ¿Qué le da usted a la persona que lo tiene todo? Muchos de ustedes a lo mejor se sintieron así en algún momento en su vida. A lo mejor cuando usted era un niño y pensó acerca de darle un regalo de cumpleaños o de Navidad a sus padres. ¿Qué le doy a ellos? Ellos me dan todo a mí. ¿Qué les doy yo a ellos? Ellos parecen tenerlo todo. Podemos hacer esa pregunta con respecto a nuestra vida de oración. Cuando se trata de orar por otros creyentes, ¿cómo ora usted por un pueblo que lo tienen todo? Esto es lo que la Biblia nos dice acerca de nuestra posición en Cristo, que no nos falta nada. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí está la suficiencia de Jesucristo para su pueblo. No nos falta nada que se refiere a la vida en piedad con Dios. El poder divino de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Pero justo ahí nos damos cuenta de una tensión, ¿no es cierto? Conocemos esta tensión no solamente cuando pensamos acerca de orar unos por otros, pero cuando pensamos acerca de orar por nosotros mismos. No dudamos la suficiencia de Dios, realmente no lo hacemos. No dudamos de que lo que Él ha hecho por nosotros en su Hijo es absolutamente suficiente para todo lo que necesitamos. No dudamos eso, pero de alguna manera reconocemos que algo nos falta a nosotros. Sentimos como alguien que se le dio $1 billón y hemos perdido los documentos por medio de los cuales podemos accesar la cuenta de bancos. Sabemos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, pero luego nos preguntamos por qué vivimos vidas que se ven tan pobres. Si tenemos todo para la vida en piedad, ¿por qué vivimos de la manera en que vivimos? Así que nos damos cuenta de esta tensión entre ahora y no aún, nuestra posición en Cristo y lo que nosotros de hecho vemos en nuestra práctica cada día. Y es la razón por la cual estas oraciones del apóstol Pablo y de los apóstoles a través del Nuevo Testamento, porque es tan valiosa, porque nos enseña cómo debemos orar para las personas que lo tienen todo en Jesucristo. Vimos la motivación de Pablo por la oración esta mañana. Vimos cómo él ora por el pueblo de Dios, su manera de orar. Él les habla a Dios acerca de ellos. Él está agradecido a Dios por ellos. Él es sensible delante de Dios acerca de ellos. Así que pensamos acerca de cómo orar por el pueblo de Dios. Ahora ponemos nuestra atención en el verso 17 y el contenido de su oración. ¿Por qué ora usted? ¿Para qué ora por el pueblo de Dios? ¿Para qué ora para otros creyentes y aún para su propia vida? Quiero empezar al resaltar la estructura de esta oración. Y creo que soy raro de esta manera, pero me deleita ver la estructura de estas cosas. Me emociona. Yo creo que es instructivo para todos nosotros. Así que primero quiero poner la estructura general de esto delante de usted y luego lo estudiaremos con más detalle. La oración se puede dividir en dos partes principales. Existe la petición de Pablo en el verso 17. Y luego está el propósito que él expresa para la petición. Y eso empieza en el verso 18. Y va hasta el verso 23. Dos partes principales, su petición y luego el propósito para la petición que él ofrece en nombre de este pueblo a Dios. Cuando usted ve la petición en el verso 17 y la primera parte del verso 18, él habla de aquel que está siendo buscado. Describe al Dios a quien él se acerca en oración. Él describe lo que él busca, lo único que él busca, lo único que está siendo buscado. Y también describe la posibilidad para lo que está buscando, porque él es capaz de pedir lo que está pidiendo. Verso 17, pidiendo al Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Eso es lo que Él está buscando. Mi oración es que los ojos de vuestros corazones sean iluminados. Ahí está la posibilidad de que nosotros experimentemos esto. Hablaré un poco más acerca de esto. Y luego identifica el propósito para esta petición en las siguientes palabras. Él dice, para que sepáis, dice el verso 18, estoy pidiendo esto para que sepáis algo. ¿Qué quiere que estas personas sepan? ¿Quieren que sepan cuál es la esperanza de su llamado? Verso 18. ¿Quieren que sepan cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Verso 18. Él quiere que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y luego de hablar acerca de ese poder, Él da dos pedazos de evidencia para que podamos entender ese poder. Él ofrece esta evidencia como evidencia de la resurrección de Jesucristo, el poder que dio la resurrección de Cristo y ofrece la exaltación de Cristo. Así que la resurrección y la exaltación de Cristo hablan del poder de Dios hacia el pueblo, el mismo tipo de pueblo que Él está ejercitando hacia nosotros. Empezamos viendo esta oración esta noche al ver a quién se está buscando. Verso 17. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Me estoy acordando de ustedes en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que os dé algo. Una vez más nos encontramos con la Trinidad en el libro de Efesios. Alguien se ha referido a este libro como la epístola trinitaria. Pablo busca al Padre por lo que él está pidiendo, pero especifica la identidad del Padre basada en la relación del Padre a Jesús. Y luego él pide algo que va a ser impartido por el Espíritu Santo. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu aquí, mientras que Él se dirige a Dios. ¿A quién oramos, amado? Le oramos al Dios, que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Versos 17, oramos al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Es una manera interesante de describir a nuestro Dios, ¿no es cierto? El Dios de Jesús. El Dios de Jesús. Harold Honor, comentando acerca de esto, dice, los arios, y más lo entendieron, que esto significaba de que Cristo no era la palabra eterna, pero el Hijo creado de Dios, quien oraba y adoraba a su Creador. Los arios fallaron en distinguir entre la subordinación del Hijo al Padre y la unidad de esencia de ambos, el Padre y el Hijo. De otras palabras, están diciendo que algunos entienden esa declaración de que Dios, que Jesús no es Dios de la misma manera en que el Padre es Dios. Y por supuesto, eso está absolutamente incorrecto, y cuando las personas lo leen de esta manera, ignoran lo que el resto de la palabra de Dios enseña tan claramente acerca de Jesús. La relación del Padre y el Hijo es tal que usted no puede honrar al Padre a menos de que usted honre al Hijo. Si usted no honra al Hijo, usted odia al Padre, usted rechaza al Padre. Jesús dijo en Juan 5:22, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que te da todo juicio a el Hijo para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. De la misma manera, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Lucas 10:16 dice, Jesús hablando, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Usted rechaza al Hijo, usted rechaza al Padre. Jesús dijo en Juan 15:23, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Es poderoso, ¿no es cierto? Usted dice que usted ama a Dios, pero usted odia a Jesús. Piense acerca de todas las religiones del mundo. Si usted dice que usted ama a Dios, pero usted odia a Jesús, Jesús dice, usted odia a Dios. Primera de Juan 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que cuando dice aquí que Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esa no es una negación de la divinidad de Jesús. Eso no está diciendo que Jesús de alguna manera es menos que el Dios Padre o que es menos que el Dios Padre. Él no está diciendo para nada eso. La Biblia enseña que hay un verdadero Dios y que ese Dios es una Trinidad. Hay ambos igualdad y una economía en Dios. Así que en términos de ontología, en términos de ser, en términos de naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno y son absolutamente iguales en todas formas. Cada miembro de la Trinidad es divino, cada miembro posee la misma naturaleza, el mismo carácter, los mismos atributos. Pero en términos de lo que Dios hace, en términos de cómo Dios funciona, hay orden, hay un orden funcional. Y el Hijo está sometido al Padre. Así que cuando pensamos acerca de la encarnación, pensamos acerca de nuestro Señor, es cierto decir que el Padre es su Dios. El Hijo está sometido al Padre, pero no de una manera en que de ninguna manera disminuye el honor del Hijo. No de ninguna manera que va a implicar de que Él es menos divino. Cuatro cosas especificadas aquí por las palabras nuestro Señor Jesucristo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras hablan acerca de nuestra relación a Jesús. Él es nuestro Señor. Hemos venido a aferrarnos a Él, hemos venido a reconocerlo por quien Él es, tenemos fe en Él, es nuestro Señor. Le confesamos, Jesús es Señor, esa es nuestra confesión. El nombre de aquel que es el Señor está siendo identificado y su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Él es Señor. El hecho de su señorío está siendo declarado, Él es Señor, Él es el Señor Jesucristo. Y luego se nos dice su título. Él es Cristo, Él es el Mesías, el ungido de Dios. Así que el Padre de gloria es el Dios y Padre de nuestro Señor glorioso. Hay una glorificación mutua que se lleva a cabo en esta relación entre el Padre y el Hijo. El Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. En Juan 17:1, la Biblia dice, estas cosas habló Jesús y alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Esta gloria del Hijo es una gloria eterna. Es la misma gloria que se conoce en el Padre. Es la gloria del Dios triuno. Jesús la tenía antes de su encarnación, y en la encarnación esa gloria fue velada. Vimos su humildad en su humanidad, pero en su glorificación, esa manifestación clara de la gloria está ahí de nuevo. Y vamos a verla algún día. Jesús oró acerca de eso algún día. También Juan 17:24 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Algún día vamos a ver a nuestro Señor glorioso en toda su gloria manifestada. Así que Pablo está haciendo ver claro en la manera en que él describe a Dios aquí. Estamos adorando al Dios del Antiguo Testamento cuando le adoramos a Él en y a través de su Hijo Jesús. No estamos hablando acerca de un Dios nuevo. El Dios, que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es el Padre de gloria. Ese es el mismo Dios que se encuentra en las Escrituras del Nuevo Testamento. Esto realmente no es acerca de que si Jesús lo tenía correcto. Este es el Dios de Jesús a quien nosotros adoramos. El Dios que Jesús describe como su Padre de una manera única. El Dios a quien Jesús dice que es uno con Dios, igual a Dios. Este es el Dios a quien adoramos. Tenemos que ser claros, ¿no es cierto? ¿Qué Dios adoramos? Adoramos al Dios que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y es el Padre de gloria. Es el Dios que se encuentra en las páginas del Antiguo Testamento. Salmo 29:3 dice: Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. De la misma manera, Pablo puede escribir en 1 Corintios 2:8 la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. El Padre descrito como el Dios de gloria. Él es trueno. Salmo 29:3, Jesús descrito como el Señor de gloria, quien fue crucificado. Salmo 24:7 dice: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso. El Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. El rey entra al templo. ¿Y quién es este rey? Él es el Señor de los ejércitos. El Padre y el Hijo son uno, y aún así, en términos de la economía de la Trinidad, como Dios funciona, el Hijo está sometido al Padre de una manera que no disminuye su honor. De hecho, no puede honrar al Padre a menos de que usted honre al Hijo. Este es el Dios a quien nosotros nos dirigimos en oración, el Señor de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Así que este es el que estamos buscando. Pero dése cuenta ahora que Él nos dice lo que Él está buscando. Esto es interesante para mí, que simplemente hay una petición. Que el Señor de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo quiere que Dios le dé a sus lectores algo. La pregunta es exactamente qué es lo que Él está pidiendo. que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. ¿Qué estás pidiendo, Pablo? Así es como se lee en el original. Que les debiera dar a ustedes un espíritu de sabiduría y de una revelación en el conocimiento de Él. La pregunta es si la palabra espíritu se refiere a una disposición que se encuentra en el espíritu humano o si se refiere al Espíritu Santo. Pablo está pidiendo a Dios el Padre que le dé a su pueblo el Espíritu Santo de una manera específica, o le está pidiendo que Dios le otorgue una disposición en particular que se encuentre en el espíritu humano. Algunos han hecho una gran bulla del hecho de que la palabra espíritu no tiene un artículo que lo precede. Usted puede leer algunos comentaristas que yo respeto que esto tiene que ser el espíritu humano, no el Espíritu Santo, porque no hay un artículo delante de la palabra pneuma. Eso simplemente no es cierto. Eso no arregla nada, porque hay muchos lugares en el Nuevo Testamento donde claramente la Biblia está hablando acerca del Espíritu Santo. Y no hay un artículo que precede la palabra pneuma. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Romanos 8, 4 y 5. Dice esto. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Claramente, hay una referencia al Espíritu Santo ahí, pero en el texto griego no hay un artículo que precede la palabra pneuma. Así que, ¿es este el Espíritu humano o es el Espíritu Santo o simplemente es una disposición del Espíritu? Yo creo que él está hablando aquí del Espíritu Santo. Él está pidiendo a Dios que otorgue a sus lectores el espíritu de la sabiduría y de la revelación y en el conocimiento de Él. Usted puede ver el debate entre aquellos que traducen las Escrituras, porque algunos de ustedes pueden tener una versión donde la palabra espíritu está capitalizada, algunos no. Así que usted puede ver los puntos de vista diferentes de esto. Yo creo que él está hablando acerca del Espíritu Santo. Yo creo que lo que lo trae a casa para mí es que él dice que le puede dar un espíritu de sabiduría. Eso es un verdadero entendimiento de cosas. Eso puede salir del espíritu humano, pero lo que dice no puede salir del espíritu humano, y esa es la revelación. Que os dé un espíritu de sabiduría y de revelación. La revelación no solamente es la impartición del conocimiento, la revelación es el quitarle el velo a algo. Esa no es la obra de nuestro espíritu, pero esa es la obra del Espíritu de Dios. Apocalipsis es la palabra y está hecha de dos partes. Una parte significa de, y la otra parte significa cubrir o esconder. Así que la idea es que de esconderse, de estar escondido, significa el revelar. Eso no sucede como resultado de nuestro espíritu. Esta revelación de misterios concernientes a Dios, este es el producto de la obra del Espíritu de Dios. Y a propósito, si usted dice que esto se refiere a la disposición o algo que se lleva a cabo en el espíritu humano, yo simplemente preguntaré, ¿cómo es que Dios va a hacer eso? ¿Cómo Él va a otorgar sabiduría y revelación a su pueblo? Y la respuesta ciertamente es por el ministerio del Espíritu Santo, ¿cierto? Así que aún extiende esto como el espíritu humano a una disposición, todavía estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Usted dice, bueno, ellos no ya tienen el Espíritu Santo, Richard, ¿por qué él va a orar de que Dios les dé el Espíritu Santo, de sabiduría y de revelación, que es el Espíritu que manifiesta su presencia en su obra, en sabiduría, en revelación? ¿Por qué él va a pedirle a Dios que le dé el Espíritu si ellos ya tienen el Espíritu? pero ellas ya tienen el Espíritu. Y Él no está orando por, para que el Espíritu venga al pueblo de Dios en un sentido de morar en ellos. Él ya mora en el pueblo de Dios. No, Él está hablando acerca de que Dios está dando su Espíritu de la misma manera en que nosotros hablamos de este tipo de cosas. Nosotros hemos cantado canciones y me he regocijado en estas canciones, donde le pedimos a Dios que venga y que esté con nosotros. Y alguien fácilmente puede objetar y decir, ¿acaso Jesús no está ya con nosotros? Sí, sí lo está. Pero no necesariamente en el sentido del que estamos hablando en la canción. Lo que es reunirse con nosotros de una manera donde su presencia está siendo manifestada. Tenemos el Espíritu, pero no está equivocado decir, envía tu Espíritu, permite que tu Espíritu trate con tu pueblo de tal manera que ahora experimentemos estas manifestaciones particulares de su presencia y de su trabajo. La pregunta es, espera un momento, en términos de sabiduría y en términos de revelación, ¿qué es lo que le estamos pidiendo que Dios haga por su Espíritu? ¿Qué le estamos pidiendo que sea revelado? Vea de nuevo en el verso 17. Que le dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo entiendo eso como la esfera del conocimiento de Él. En el conocimiento de Él, y la palabra conocimiento, epignosis es la palabra. La palabra gnosis, conocimiento. Hay un prefijo preposicional, epic, que se le agrega. Algunos creen que eso se hizo para intensificar la palabra gnosis. Así que un conocimiento más profundo. Pero yo creo que es mejor entenderlo como conocimiento dirigido hacia un objeto en particular. Así que el conocimiento, como mientras que está percibiendo algo, mientras que está discerniendo algo, conocimiento mientras que reconoce algo, y el objeto del conocimiento aquí es Dios. El objeto de por lo que Él está orando es Dios mismo. Harold Honer dijo esto, es la percepción de la voluntad de Dios o el reconocimiento de Él en su revelación propia en Jesucristo. Es el conocer a Dios íntimamente y, por lo tanto, no son hechos acerca de Dios que son más importantes, sino que el conocerle a Él personalmente e íntimamente. Por lo tanto, uno obtiene este conocimiento de Dios no solamente por los hechos de la Biblia, pero por el Espíritu Santo, dándonos entendimiento y revelación en el conocimiento de Dios mismo. Al final, la filosofía dice, conócete a ti mismo. Mientras que el cristianismo dice, conoce a tu Dios a través del Espíritu Santo. Sabemos que esto es cierto, ¿no es cierto? Sabemos lo que es estudiar la Biblia y ver los hechos. Y aún así hay una oscuridad. En términos de nuestra habilidad de actuar y de comprender lo que leemos. Y otro tipo de falta de satisfacción, y es que no hay ningún gusto de Dios en ello. No hay ningún sentido de una experiencia con el Señor, de una comunión con Dios. Aunque lo leemos y lo entendemos en algún nivel, aún diligentes para estudiarlo, de alguna manera. Y aún así, hay algo vital que parece faltar. Y también sabemos lo que es cuando el Espíritu Santo tome la palabra de Dios en sus manos y trate con nuestros corazones de tal modo que de hecho vengamos a conocer a Dios mejor a través de lo que acabamos de aprender. Esto es lo que usted ora por el para las personas que lo tienen todo. Usted ora de que ellos puedan conocer a su Dios, que es todo suficiente, que satisfacen todo, que podamos conocer a nuestro Dios más íntimamente. De que el Espíritu que otorga entendimiento y revelación, de hecho, descubra para nosotros los misterios de nuestro Dios. Así es como oramos unos por los otros. de que podamos conocer a nuestro Dios, de que podamos conocer al Dios que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que podamos conocerle a Él. ¿Acaso no es interesante de que esa es la petición? Y todo lo demás fluye de esa petición. Se lo diré a usted de esta manera. El conocimiento de Dios es la compuerta a todo otro conocimiento en la vida del cristiano. No aprendemos nada aparte de conocerle a Él. Y mientras que le conocemos a Él, venimos a conocer todo lo demás que Dios nos quiere enseñar. Por eso es que esta es la única petición, de que ellos puedan conocerte a ti, Padre, de que te puedan conocer a ti. En tu Hijo por la actividad de tu Espíritu. De que ellos le puedan conocer a usted. De que ellos te puedan conocer a ti, perdón. ¿Y usted sabe por qué esta oración es posible? Porque en el verso 18 dice que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Y en ese verso existe un participio pasivo perfecto que se pudo traducir como al haber tenido que sus corazones se hubieran iluminados. Creo que Pablo estaba diciendo algo que ya había sucedido en su vida antes de mi petición en nombre de ustedes. Dios ya ha iluminado los ojos de su corazón cuando sucedió eso, cuando le salvó. Usted no está en la oscuridad, usted está en la luz. Usted no está en la muerte, usted está en la vida. Usted no está apartado de Dios, usted tiene comunión con Dios. Y por eso es que ahora lo que yo oro por ustedes es ustedes tengan este conocimiento que aumenta de Dios que abrió vuestro corazón y les otorgó vida. Que Él por su Espíritu le pueda acercar a una relación más profunda, íntima consigo mismo. Que usted pueda conocerle a Él. Y conocemos esto, sabemos esto. Que todo corazón que ha sido abierto, que toda persona que es verdaderamente redimida, usted dirá amén a esa petición de oración. ¿Desea usted eso? ¿De que usted le pueda conocer a Él mejor? ¿Acaso este no es el deseo de nuestros corazones? ¿Que yo pueda conocerle a Él? Así que, ¿cómo ora usted por las personas que lo tienen todo? Cuando estamos en esta tensión entre conocer de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y en muchos casos, para nuestra gran decepción y frustración, existen estas vidas problemáticas que vivimos. El problema no es con Dios y la suficiencia que Él suplió en Jesús. El problema es que de nuestro lado nosotros no accesamos y tomamos ventaja de lo que ya es nuestro Jesús. Así que como usted puede sacar dinero de la cuenta de los billones de dólares al conocer su Dios. ¿Y de quién estamos dependientes nosotros para conocerle a Él mejor? Sino que su Espíritu, ¿y cuál es el instrumento que su Espíritu usa? Donde Él ha otorgado la sabiduría y revelación en el conocimiento de este Dios, es en la palabra de Dios. Así que así es como debemos de orar los unos por los otros. Oh Señor, acércanos más a ti. Déjanos conocer más de quién tú eres. Déjanos aumentar en la satisfacción de nuestra comunión contigo, aquel que abrió nuestro corazón y nos dio vida. Y esa es la puerta abierta para todo lo demás que tú quieres enseñarnos. ¿Podemos orar eso los unos por los otros? Oremos. Nuestro Padre en el cielo, esta es una petición de oración que nos satisface en nuestro corazón. Te damos gracias de que nos lo enseñas y que nos enseñas, Señor, a practicarlo. Que nos enseñas a tomar esa petición al trono de tu gracia para nuestras propias vidas y para todos aquellos que te conocen y a quien amamos. Enséñanos, Señor, que no hay ninguna respuesta para nosotros fuera de ti. Que no hay un verdadero conocimiento fuera de ti, que no hay verdadera satisfacción fuera de ti. No hay un verdadero sentido de propósito. no hay poder fuera del conocimiento de ti. Así que la cosa preeminente que pedimos es que tú nos permitas conocerte a ti de una manera progresiva por la obra de tu Espíritu a través de la instrumentación de tu palabra santa y perfecta. Ayúdanos a entender las cosas que estaremos viendo en las semanas por venir. Si tú te tardas y que nosotros vivamos, ayúdanos a entender lo que es la esperanza de nuestro llamamiento y todas estas cosas que veremos en tu palabra, en la esfera de conocerte y amarte a ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.